Festival de Cine de Cannes 2025.
Volvemos a Cannes con una entrevista al oscarizado director chileno Sebastián Lelio, porque el Festival de Cine proyectó en estreno mundial La Ola, un musical sobre las tomas universitarias en 2018 en Chile.
Tenemos que poder ver
cómo restituir en un musical para el cine el movimiento masivo por el derecho a la integridad sexual y física de mujeres y jóvenes en Chile. Ese fue el ambicioso reto que se puso Sebastián Lelio con La Ola, película llena de ritmo, euforia y sororidad, presentada en preestreno mundial en el Festival de Cannes.
Mira, son 5 años de guión y 2 años completamente de inmersión total desde que empecé hasta que terminé ahora. Son 7 años en total. Y ocurre una cosa, que es que en Latinoamérica no tenemos tradición de cine musical. Digamos, no tenemos nuestra West Side Story. El desafío de pensar, concebir, filmar nuestra propia solución al problema de hacer un musical que cruza política con esplendor, nos parecía a mí por lo menos tremendamente emocionante. Y por supuesto que aprendimos a porrazos y aprendimos sobre la marcha, libres de toda tradición, porque no la tenemos, para bien y para mal. Fue masiva, fue transgeneracional, fue tremendamente influyente en la política chilena, se convirtió en un pilar ineludible de la discusión pública, y es por supuesto un proceso que, más allá del Me Too y de el compartir los testimonios y el proceso doloroso que eso implica, y que probablemente los hombres nunca entenderemos del todo, no solo se remite a eso, sino que se remite a también cómo eso cambió un poco la conciencia en general. Alguna gente ayudó a que las cosas cambien para mejor y mucha gente complotó contra el cambio para que las cosas estuvieran casi peor que antes. Entonces, bueno, así son las olas, van y vienen.
La Ola necesitó de sus protagonistas actuación, canto y baile para rendir homenaje a la potencia del movimiento feminista a la chilena. Las actrices Daniela López y Lola Bravo.
Lo lindo de esta película es que toma esa fuerza y esa energía, esa lucha que ocurrió en el 2018 en Chile, y la toma y también la renueva. Plantea nuevas preguntas, nuevos conflictos y una diversidad de identidades, de personas, de masculinidades y feminidades que nos hacen cuestionarnos hoy en día lo que pasó ese día y lo que podría pasar hoy y en el futuro.
Hay mucho folclore latino en esta película, pero a la vez lleno de emoción y de power, poder absoluto dentro de todas las identidades que estábamos ahí adentro, que sí nos representa, ¿no? Como estamos haciendo un musical. Queremos hacer historia y esa era nuestra pieza fundamental en este proceso.
La Ola se presentó en la sección Cannes Premier del Festival de Cine de Cannes.
Carrusel de las Artes.
Hola, soy Alejandro González Iñárritu. Un saludo a toda América Latina aquí en el Carrusel de las Artes.
Y ahora en Escala en París hablamos de política brasileña.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Brasil, el gigante sudamericano, es un socio estratégico para Francia en América Latina. Para que se hagan una idea, es el país de la región donde hay más empresas francesas, con una inversión de 40.000 millones de euros y más de 500.000 empleos directos. Y para profundizar esa cooperación, se celebra este año la temporada Francia-Brasil. Esta edición marca además el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Hay muchos proyectos, sobre todo en el sector energético, tanto con energías convencionales como renovables. Y para hablarnos de todo ello, hoy hace escala en París Pedro Brancante, que es jefe del Servicio de Minas y Energía de la Embajada de Brasil en París. Pedro, bienvenido y muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, el presidente Ignacio Lula da Silva va a venir a Francia del 5 al 9 de junio. Primero se reúne con su homólogo francés, francés en una visita de Estado, Emmanuel Macron, y luego participa en la cumbre de la ONU en los océanos en Niza, en el sur de Francia. Emmanuel Macron ya estuvo en Brasil hace aproximadamente un año y ambos mandatarios acordaron un plan conjunto para movilizar cientos de millones de euros en inversiones destinados a financiar proyectos de economía verde y transición energética. ¿Qué evoluciones ha habido desde entonces?
Bueno, sí, muchas gracias. El presidente Macron estuvo en Brasil en marzo del año pasado y se firmaron más de 20 acuerdos y entendimientos bilaterales en diversos campos. Y quería hablar un poco de este diálogo estratégico que se creó en transición energética y minerales estratégicos o minerales críticos, que es un diálogo bilateral para justamente identificar oportunidades de inversiones conjuntas en Brasil o conjuntamente Brasil-Francia para desarrollar aún más el escenario de producción de energías limpias y tecnologías verdes, ¿no? Podemos decir. Y eso involucra no solo los gobiernos, pero también instituciones de pesquisa como universidades, empresas privadas. Hay muchos actores que están involucrados en eso y se realizó desde el año pasado muchas visitas técnicas, reuniones y, bueno, no, nuevas parcerías.
O sea que implica muchísima gente, ¿no?
Verdad.
Bueno, hay muchas empresas, como nos comentaba, aparte de instituciones y los dos gobiernos, como Voltalia y EDF, que son referentes en energías renovables en Brasil, en la eólica y en la solar, que además forman parte de un club mucho más amplio para implementar esa transición energética. Este club ya lleva funcionando 2 años. ¿Cuál es el balance que hacen?
Bueno, ese club está basado en Brasil con unas 25 empresas francesas que inversionan en diversos campos energéticos, pero el tema principal es la transición energética, o sea, las inversiones en energías renovables, perdón por el portuñol. Y es importante decir que Brasil es hoy la economía del G20 con mayor porcentual de energía renovable en su matriz energética, ¿no? Estamos hablando del último año del 90% de la electricidad generada y consumida en Brasil vino de fuentes renovables. Y las empresas francesas tienen un papel importante en eso, sobre todo en el crecimiento los últimos años de la producción eólica en el nordeste de Brasil. Hay muchas instituciones francesas, no solo las empresas, pero también los que financian a la Agencia Francesa de Desarrollo, por ejemplo, y otros fondos privados y públicos que apoyan este desarrollo. Y Brasil entonces tiene una parcería muy cerca con esta y un diálogo muy fluido con estas empresas para que sigan inversionando en Brasil y se superen los retos de esta expansión acelerada.
¿Es más eólica que solar o ambas son prioritarias como estratégicas?
Para la política pública de Brasil, ambas son prioritarias. Brasil, para tener este alto porcentual del 90% en renovables, tiene que tener todas opciones disponibles. Hay mucha hidroelectricidad, pero en los últimos años lo que creció de verdad fueron las fuentes solares y eólicas. Y para ambas hay políticas públicas. En el caso de Francia, de la parcería Brasil-Francia, las inversiones son más focadas en generación eólica.
Este impulso hacia soluciones limpias para generar energía contrasta un poco con la estrategia brasileña de aumentar la producción petrolera, particularmente en áreas offshore, porque tiene la ambición de convertirse en el cuarto mayor producto mundial de petróleo. ¿Cómo justifican esta contradicción? Lula ya lo ha justificado porque dice que es en pro del crecimiento económico.
Bueno, no pienso que sea una contradicción, porque la realidad es que Brasil sigue teniendo metas y políticas públicas muy ambiciosas de descarbonación. En el año pasado se aprobó una ley que se llama de combustibles de futuro, justamente para descarbonizar aún más la matriz de transportes de Brasil, que ya es la más descarbonizada de las grandes economías, sobre todo con la presencia de los biocombustibles. Entonces Brasil no está de ninguna forma privilegiando un crecimiento del petróleo de fuentes fósiles en su matriz energética, pero la realidad hoy del mundo es que hay una dependencia todavía del petróleo para algunos sectores que va a seguir por algún tiempo. Entonces Brasil tiene objetivos muy avanzados, ya tiene una situación muy avanzada de descarbonación, pero también sigue con objetivos muy ambiciosos de políticas públicas para seguir descarbonizando su economía.
Bueno, Brasil no escapa entonces a esa dependencia del petróleo, de momento. ¿Qué lugar reserva Brasil a las empresas francesas en esta explotación de nuevos yacimientos de petróleo?
Bueno, los yacimientos de petróleo en Brasil son regulados por la Agencia Nacional de Petróleo y Gas, que hace subastas públicas para las empresas de todo el mundo que quieren participar en la explotación de esta actividad económica. Entonces hay, sí, empresas francesas, notablemente Total Energies está presente en Brasil, pero Total Energies está presente no solo en la producción de hidrocarburos, pero también en la producción de energía renovable. Hablábamos de eólica. Total Energies tiene una joint venture con Casa dos Ventos, que es una de las más grandes productoras eólicas en Brasil. Entonces Brasil es central para el plan de descarbonación de Total Energies también.
Hablemos ahora de minerales raros, que tanto están de moda. Hay una especie de carrera mundial, ¿no?, para conseguir este tipo de minerales. Francia no es una excepción, y en su afán, como otros países, de no ser dependientes de China, parece que Brasil es una muy buena opción para los franceses. Tiene muchos minerales raros, como el niobio, que es un metal muy resistente al calor y por lo tanto se puede usar para la construcción de cosas que necesitan mucha resistencia, reactores, puentes, bueno, en fin, aviones. En Brasil se produce más del 90% de este mineral, especialmente en Minas Gerais, no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué papel está jugando Francia?
Bueno, Francia es un parcero muy, muy importante en este tema también, y tuvimos discusiones recientes muy fructíferas con no solo instituciones del gobierno francés, pero también empresas, justamente para inversionar en la producción y la industrialización de estas cadenas de minerales en Brasil. Porque la visión de Brasil es que es importante no solo tener los recursos minerales, digamos, naturales y exportarlos así, pero también a tener inversiones para que una parte de la industrialización del procesamiento de estos minerales se pase en Brasil. Y bueno, entonces en el fin de este mes tenemos una conferencia muy importante en Brasil, en Brasilia, el 28 de mayo, sobre minerales críticos y estratégicos, y va a estar presente el delegado interministerial de minerales francés, que va a Brasil para participar de esa conferencia y tener diálogo con parceros brasileños.
Más reuniones. Brasil organiza en noviembre la COP de Belém, en el corazón de la Amazonía, 10 años después de los acuerdos de París, y el presidente Lula estará presente en la conferencia aquí en Niza, en el sur de Francia, sobre los océanos, que organiza en junio la ONU. ¿Abogan los dos países por suspender el extractivismo en la zona internacional de fondos marinos? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, esto es una discusión muy, muy específica, muy técnica, que se pasa en un órgano de las Naciones Unidas basado en Jamaica, ¿no? En Kingston, en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Y esta autoridad tiene la competencia para autorizar eventualmente la explotación de fondos marinos, sobre todo para pesquisa y desarrollo. Y entonces lo que Brasil y Francia tienen en común es una visión que en este momento no hay todavía las informaciones, el conocimiento científico necesario para que se pueda autorizar una explotación comercial de estos fondos marinos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este biomas muy sensibles, ¿no? En el fondo del mar. Y entonces es la posición compartida entre Brasil y Francia y muchos otros países también. La reunión se pasa en julio de este año y vamos a ver cuál será el resultado.
Bueno, el presidente brasileño y el francés tienen una gran sintonía personal y política, al menos en público. Cada vez que se han visto, no sé, da la impresión que hay muchísima complicidad. ¿Es así? ¿Se aprecian uno al otro?
Bueno, creo que sí, creo que es lo que se ve en público, es lo que pasa de verdad. Hay un entendimiento que es institucional entre los dos gobiernos, pero también personal entre los líderes y jefes de Estado.
Y eso a pesar de que son de una generación diferente, ideologías diferentes, incluso visiones diferentes en temas como la guerra en Ucrania o el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Usted cree que van a aprovechar para hablar de la acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que tanto tarda en llegar y que en Francia, bueno, hay una gran oposición?
Bueno, como acontece en este tipo de visitas, se habla de todo, ¿no? Hay todos los temas de la relación están sobre la mesa y se habla con gran transparencia. Aunque haya posiciones distintas en algunos temas, eso se discute, y sobre todo en el caso específico de Mercosur, Unión Europea, es importante a resaltar que la negociación se da entre las dos instituciones regionales, o sea, los países tienen un rol importante, pero la negociación es entre Bruselas, ¿no? Entre la Comisión Europea y el Mercosur.
Pues muchísimas gracias, Pedro Brancante, jefe del Servicio de Minas y Energía de la Embajada de Brasil en Francia, por esta entrevista.
Te agradezco muchísimo.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfi.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.